Estamos aquí en la radio comunitaria, estamos en este momento abriendo la puerta de la radio, como hacemos todos los días, para recibir a los candidatos que van a competir en las elecciones que vienen. En este caso, estamos recibiendo a Victoria Martínez, candidata a diputada por el tercer distrito, también a Nora Llaver y Silvia Echeverri, candidatas a concejales del departamento de Godoy Cruz. Ellos van a competir por el espacio Elegí Sumar, el que, para que tengas en cuenta, es el que apoya la candidatura a gobernador de Alejandro Bermejo. Están acá y les agradecemos que hayan venido. Gracias por estar en la radio, Victoria Martínez, Nora Llaver y Silvia Echeverri. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, vamos a arrancar con Victoria Martínez, que es la candidata a diputada por el tercer distrito. Importante tener en cuenta esto, porque usted sabe que los diputados que elegimos están divididos por los distritos. En este caso, los que vivimos por aquí, por la zona, tenemos que votar los del tercer distrito. Y Victoria Martínez quiere ser diputada provincial. ¿Por qué, Victoria?
Bueno, a ver. Primero comentarles que estaría representando al tercer distrito, que es Godoy Cruz, Luján y lo que abarca el Valle de Uco, ¿sí? Yo estoy en esta lucha con todos los que conformamos la lista de Alejandro Bermejo, apoyando desde el municipio de Godoy Cruz a Emilio Caram. Y bueno, yo creo que es necesario llevar a tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, legisladores que tengan en cuenta lo que es el actor social pertinente a la legislación que se va tratando. Parece algo esencial o algo simple, pero realmente es muy importante, porque muchas veces se trata alguna legislación y no se tiene en cuenta el actor social, no se convocan a las organizaciones sociales o a los consejos profesionales especialistas en la temática, y a la calle salen legislaciones que terminan quedando obsoletas porque no se condicen con la realidad del actor social sobre las cuales repercuten. Entonces, uno de los ejes importantes es eso, poner la banca a disposición de estos actores sociales para que se acerquen, y si no, también irlos a buscar para la elaboración de los proyectos, tanto de los que elaboremos de nuestro bloque o la que elabore otro legislador para hacer de complemento y sobre todo de la palabra esencial del actor sobre el cual repercute la legislación.
Se llama Victoria Martínez, es candidata a diputada por el tercer distrito por Elegí Sumar. Acá nos está invitando a participar, si es que llega a la banca, de elaborar proyectos. Vamos a tomar esta invitación muy en cuenta, porque desde acá tenemos muchas ideas y problemas que queremos resolver, entonces lo vamos a tomar en cuenta. Nora Llaver, candidata a concejal por el departamento de Godoy Cruz. ¿Por qué?
Así es. Primero, agradecer esta precandidatura. Para mí es un honor representar nada más ni nada menos que a Godoy Cruz. Parezco una reina de la vendimia, pero no lo soy. Fundamentalmente porque el municipio es el más, digamos, la municipalidad es lo más próximo al pueblo, digamos, y a las barriadas. Y yo lo que noto es que hace muchísimos años que el Consejo Deliberante parece una concha, se ha cerrado, hay muy poca apertura, hay muy poca llegada a los barrios, y justamente la idea que nos anima, y me anima particularmente, es volver a tener esa lógica política de abajo para arriba. Yo sería nada más que, en caso de llegar, que creo que vamos a llegar con el apoyo justamente de las y los ciudadanos, ser precisamente hacernos eco de las necesidades en cada barrio. Yo creo que es fundamental tener una buena gestión municipal, y las concejalas y los concejales tenemos ahí un rol predominante, preponderante. Es muy importante, que creo que en los años que llevamos de política se ha ido perdiendo un poco. Me parece que es necesario que sea un espacio no solamente abierto, porque eso es lo que corresponde, sino que podamos venir a los distintos barrios, y con la gente, digamos, recorrerlos, evaluar las necesidades, acercar las propuestas y efectivizarlas a través de ordenanzas y de proyectos, ofreciéndoselos al Ejecutivo para que el Ejecutivo también no pierda esa dimensión de cercanía y de participación. Esa es un poco la idea.
Se llama Nora Llaver. Más o menos, seguramente, si sos de la zona la conocés, porque ha trabajado mucho aquí por la zona. Es candidata a concejal por el departamento de Godoy Cruz, por Elegí Sumar. Y otra que también seguro conoces es a Silvia Echeverri, que ha trabajado mucho acá en el barrio y también es candidata a concejal y hoy nos está acompañando. Silvia, ¿por qué? ¿Por qué ser concejal? ¿Por qué acompañar este proyecto?
Bueno, primero un saludo a todos los vecinos. Seguramente muchos me conocen, yo trabajé acá en el Jardín Crecer Juntos, ahora estoy jubilada. Bueno, hace un tiempito, pero bueno, me han hecho esta propuesta. Yo siempre he trabajado, digamos, política, pero sobre todo socialmente. No he tenido una participación, es la primera vez que tengo una participación directa, partidaria. Así que bueno, es para mí un desafío, porque yo desde el llano me preguntaba, bueno, ¿y para qué sirve un concejal? O sea,
¿para qué sirve?
¿Para qué sirve? Sí, se preguntan, nos preguntamos todos. Bueno, cuando me hacen este ofrecimiento, digo, bueno, es el momento de tratar de ver cómo podemos hacer para que esto realmente sirva a la gente. O sea, que la gente pueda traernos sus iniciativas y bueno, y tratar de buscar la forma de que eso se transforme en un cambio de la realidad. Eso es un poco lo que me ha llevado a aceptar este desafío. Va a ser un desafío porque realmente es una pregunta que siempre me la hice, el tema este de ¿para qué sirve un concejal? Bueno, nosotros tenemos acá un equipo de concejales y un equipo muy interesante. Tenemos diferentes puestos, o sea, para armar la lista vos ponés primero, segundo, tercero, bueno. Este es realmente un grupo que se ha armado para trabajar en conjunto. Espero que alguno salga así. Colaboraremos con él y lo ayudaremos a cumplir nuestros deseos realmente, que son de acercar un poco a la comunidad al municipio.
Bien, Silvia Echeverri, candidata a concejal por Godoy Cruz, por Elegir Sumar. También vamos a nombrar a los demás que integran la lista. Roy Becerra está encabezando la lista de concejales. Luego viene Nora Llaver, que está acá con nosotros. Federico Vilches, Gisela Riffel, Manuel Molina, Beatriz Millán. Y luego están los suplentes, Silvia Echeverri, Isabel Orellano, Leonardo Leiva. Estos son de la lista Elegí Sumar y queremos ser un poco pedagógico en esto porque, claro, en este caso vamos a ir a las PASO, que eran lo que eran las internas antes, y compiten. En este sector compiten esta lista contra la de Blandini. Claro, para que la gente tenga en cuenta también este tipo de cosas, qué es lo que tiene que elegir. Bueno, tenemos dos docentes aquí, que han trabajado en los docentes, y Victoria, no nos dijiste a qué te dedicas.
Tres docentes. De investigación también.
Ajá. Bueno, entonces, muy metidos también en el tema docente. Nosotros aquí en el barrio, con un gran problema, nos cerraron el turno tarde de la escuela Padre Arce. ¿Tienen una posición tomada sobre esto? ¿Qué les parece? ¿Cómo es posible? Nos preguntamos nosotros.
Mira, nos parece en primer lugar gravísimo. Esta es una situación que se viene arrastrando ya hace bastante tiempo, pero esto muestra nada más ni nada menos que la desidia del gobierno provincial. En una barriada o en una zona con tantos y tantas niños y niñas, es inimaginable que una escuela tenga que cerrar o cierre un turno. Creemos que ediliciamente la infraestructura y demás, además es una insignia la escuela Padre Arce en el barrio La Gloria. Nos parece una barbaridad, pero ante las barbaridades de estos gobiernos nosotras tenemos propuestas. La primera es que esa escuela se abra y que además se aumente la matrícula, porque viene descendiendo la matrícula año tras año. Ahí hay alguna problemática que seguramente la ausencia de contacto con la comunidad ha llevado a que hoy puedan decir así panchamente y la escuela cerró porque no vienen los alumnos y las alumnas. Esto es una barbaridad. ¿Por qué decimos que es una barbaridad? Porque sabemos que acá hay múltiples necesidades, no solamente de terminar la primaria, sino y también fundamentalmente de ofrecer educación para adultos, para adultas, para jóvenes, para centros comunitarios, para espacios para las y los jóvenes. Nos parece una barbaridad, pero creemos que hay que reactivarlo y que hay que hacer un trabajo integral educativo en toda la provincia y particularmente en las mal llamadas zonas marginales. Yo tengo otro concepto, yo hablo de escuelas y de barrios marginalizados, que no es lo mismo. Me parece que hay una problemática con la educación que la venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Estoy hablando más bien desde el lado de la comunidad. La comunidad siempre ha reclamado, y yo soy educadora, he trabajado en el nivel terciario y en la universidad. Ese es básicamente mi punto de inserción en el sistema educativo, sigo haciéndolo desde la universidad, me jubilé en la provincia, y es mentira que no hay necesidades, todo lo contrario. Sabemos que han cortado desde la nación y desde la provincia todos los programas que permitían un acercamiento de la juventud, sobre todo, y de la infancia a la escuela y de las comunidades. Sabemos que no se están implementando, por ejemplo, el de doble escolaridad como debiera ser. Sabemos que los CAE, que son un anexo importantísimo de los CEOs, de los jardines maternales, han sido cerrados, la mayoría. ¿Y esto qué significa? Esto significa exclusión. Esto significa alejamiento de quienes tienen necesidad de la escuela, y creemos que se puede cambiar la idea que en la comunidad podría existir acerca de una escuela o de las instituciones educativas. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo, abriendo la escuela a la comunidad y no cerrándola más o haciéndola desaparecer. Esto es clave. Después podremos hablar, después que las chicas den su opinión, de cuestiones puntuales, de programas puntuales. Yo vengo trabajando hace muchísimos años en cuestión de mujeres, problemáticas de mujeres y, por supuesto, de educación, ¿no? Vinculada a los, no solamente a los CEOs inicialmente, sino a toda la educación de adultos y de adultas.
Todo un problema la situación de la educación en la República Argentina en su totalidad. Aquí no es la excepción. Silvia, que ha trabajado acá en el barrio y que seguramente sabe lo que le voy a contar ahora, en el jardincito que trabajó, los mismos papis y las mamis y la comunidad tuvieron que juntar plata para poner las cañerías de gas, porque hay un estado ausente, ¿no? En el jardincito Crecer Juntos hacía falta la instalación de gas, porque hace frío en estos lados, no sé si se habrán dado cuenta, y hay que usar el gas, y además hay un comedor ahí, y la misma gente se tuvo que organizar, lo cual es bueno que la gente se organice, pero el estado ausente, Silvia.
Claro, sí, no, realmente, bueno, en primer lugar, un comentario, Nora detalló perfectamente cuál es la situación, y es absoluta responsabilidad del Estado el tema de la escuela Padre Arce. O sea, hay que decirlo con todas las palabras. Esto hace tiempo que viene. Y desde que ha asumido este nuevo gobierno no ha habido prácticamente ningún cambio. Nosotros desde el jardín fuimos convocados, sabíamos de la problemática, porque nosotros en el jardín tenemos sala de cuatro. Bueno, y articulamos con la escuela Padre Arce, que es la escuela más cercana, también con escuelas de Maipú y de Luján, porque nosotros estamos situados en Terrada y Carrodilla, que es justo la triple frontera. O sea que estamos con toda la problemática, con toda la situación de los cuatro, digamos, de la frontera de los cuatro departamentos, de los tres departamentos. Entonces, bueno, realmente la escuela Padre Arce me da un dolor, una pena tremenda, porque todas las cosas que podríamos hacer, todas las cosas, la comunidad del barrio La Gloria tiene muchísimas producciones culturales, uh-huh. O sea, el barrio se mueve muchísimo y realmente no se le da la, no se puede visualizar correctamente porque por otro lado cuesta mucho tener iniciativas propias y más en esta situación económica. Por esto del gas que vos decís, nosotros somos una asociación que nació con el padre Jorge Contreras en los años 80. Bueno, él fue, digamos, en ese momento planteaba algo que muchos no entendían, que era simplemente articular entre las instituciones del barrio. O sea, hacer una coordinadora con todas las instituciones y trabajar juntos, en red. Bueno, después se vio que realmente eso era una novedad, era algo que había que hacer, pero bueno, él en ese momento fue el iniciador de todo esto. Y todas las instituciones tienen un cierto apoyo del Estado, pero también se autogestionan. Y bueno, ahí viene el tema del gas. O sea, nosotros no somos municipales, no somos un jardín municipal, como es el caso de Gotitas de Miel, que sí es un jardín municipal y que está totalmente atendido por el Estado municipal en cuanto a los recursos, ya sea de los docentes, o sea, los trabajadores docentes, y también la infraestructura. En cambio, nosotros somos una institución privada, o sea, dependemos de una ONG, y bueno, muchas de las cosas que se necesitan las gestionamos nosotros mismos, las autogestionamos. Por eso pasó esto del gas. Tengo que decir que tuvimos cierto apoyo del municipio, o sea, ellos nos compraron algunos elementos, algunos materiales, y bueno, el resto lo financiamos nosotros, que no está mal, o sea, no está mal, pero creo que debería facilitársele más a las ONG la posibilidad de existir, como quien dice. Porque en estos momentos, bueno, ustedes lo saben, desde la radio Cuyún también, que es la autogestionan, es muy difícil, es muy, muy difícil. Nosotros tenemos varios convenios también que nos ayudan, por ejemplo, el pago de los servicios, si no, no podríamos existir. Hay convenios con la municipalidad, convenios con la provincia, con el tema de la alimentación. Pero bueno, hay otras cosas que sí la gestionamos nosotros mismos. En ese sentido, pienso que el municipio tiene que estar más cerca de todas las asociaciones autogestionadas y bueno, y hacer una propuesta igualitaria, ¿cómo te puedo decir? Más reglada, más que esté de alguna manera para evitar los favoritismos, digamos, y para que todas se vean beneficiadas de la misma manera. O sea, porque hay algunos que a lo mejor gestionan más o tienen más contactos y entonces reciben como más cosas y otros les cuesta más. Entonces, bueno, eso para mí tendría que estar más organizado, más reglamentado, la ayuda del municipio a todas las instituciones en los barrios.
Silvia Echeverri es la que está hablando, es candidata a concejal, tiene una experiencia, como lo está contando, de muchos años trabajando acá en la zona. Experiencia que a lo mejor le sirve mucho a Victoria Martínez, que está acá con nosotros, candidata a diputada por el tercer distrito de Elegí Sumar. Y porque ella, cuando arrancó esta entrevista, nos dijo que va a poner su banca para que las organizaciones planteen algún tipo de leyes para favorecerlos. Acá hay una experiencia, la coordinadora que el padre Jorge Contreras planteó en alguna vez, es más o menos lo que vos querés llevar a la Cámara de Diputados.
Claro, exactamente. A ver, como dice Silvia, si bien este jardín es autogestionado, yo creo que hay servicios y servicios. El servicio de la educación es un servicio de interés público, en donde el Estado no puede quedar, por más de que sea autogestionado y que tenga cierto nivel de apoyo, necesita... La educación no es un gasto, sino que es una inversión. Y lo que hemos visto por ahí en estos años, que este paquete de ajuste ha ido a sectores que tienen prioridad, a los cuales no hay que tocar, porque realmente es una inversión para el presente y para el futuro. Y como decía Nora también, este turno que vos contabas de la Escuela Padre Arce, que se cerró a la tarde, es porque también hay una mirada en donde no se le está, no están viniendo a ver la situación, no están conteniendo a esa comunidad educativa de la escuela, o sea, se le está dando la espalda, o sea, que es el Estado que está actuando dándole la espalda a esta comunidad educativa. Por eso yo creo que se tiene que implementar legislación apoyando lo que es, bueno, acá en la legislatura se trata todo lo que es el tema presupuestario. Yo creo que lo que es salud, lo que es educación es sumamente principal y que no es cualquier servicio. Entonces, bueno, en eso, no dándole la espalda al actor principal, que vendría a ser la comunidad de la escuela, ¿por qué hay deserción en la escuela? ¿Por qué se cierra este turno? ¿Cuáles son las falencias? O sea, no es una cuestión de cerrar las puertas, sino que acá hace falta un trabajo social, ¿sí? Hace falta la articulación con la comunidad, me parece. Como que el Estado le está dando la espalda. Y también ver este tema de que el ajuste no puede ser para cualquier ámbito. Los servicios de salud y de educación tienen que tener prioridad, porque es nuestro presente y es nuestro futuro.
Y en esta cuestión de consultarle a los principales actores de la comunidad, seguramente si llegas a la Cámara de Diputados va a haber un tema que fue conflictivo en este gobierno, que se aprobó, pero que a lo mejor puede llegar a tener algún tipo de modificación, que es el ITE en aula. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre esto?
Mira, a ver, el ITE en aula yo creo que no ha hecho a la calidad educativa. Que un profesor vaya enfermo, en malas condiciones, a presentarse frente a alumnos, que ya sabemos que hay condiciones edilicias de infraestructura de las escuelas que están mal, que hay muchos alumnos que están también pasando malas situaciones, que uno, aparte de ser docente y enseñar lo formal, también uno está en lo informal, en el consejo, en el día a día, involucrándose con la situación de cada estudiante. Yo creo que le falta una vuelta de rosca esto, lo del tema del ITE en aula, y también creo también en nuestro proyecto, porque desde el equipo de Alejandro Bermejo lo que estamos haciendo, la educación es uno de los pilares fundamentales que estamos trabajando, y las propuestas no vienen de arriba para abajo, no es el candidato el que dice qué es lo que tenemos que hacer, sino que nosotros estamos trabajando en forma colectiva y federal, haciendo distintos simposios. Ya se han hecho dos, creo que este sábado es el que se hace en Valleduco, lo estamos haciendo, son cuatro en total, lo estamos haciendo en distintas partes de Mendoza, ya se hizo en el sur, el otro se hizo en el este, el que viene se hace en el Valleduco y falta uno para ir a Mendoza, en donde se está trabajando con docentes, con no docentes y con lo que es el ambiente de la comunidad educativa, en donde se está trabajando todos estos temas educativos, de donde van a salir las verdaderas propuestas y la vuelta de rosca que le queremos dar a este tema del ITE en aula, que nosotros creemos que no hace a la calidad educativa. No sé qué opinan mis compañeras.
No, bueno, por supuesto, ninguna medida puede ser extorsiva, sino que en todo caso tiene que profundizar derechos, ¿verdad?, y garantizar las verdaderas y buenas condiciones para que se desarrolle la educación en todos los sentidos. Bueno, bien lo decía la Vicky recién, las y los docentes tenemos siempre, estamos siempre parados en el medio de muchísimas necesidades. Y nuestro rol, nuestro papel, no es exclusivamente el de, en todos casos, transmitir contenidos en las escuelas, sino más bien, y particularmente desde mi concepción, que entiendo la educación más a lo de Paulo Freire, a la manera freiriana, es trabajar con las necesidades de las comunidades, que se manifiestan crudamente todos los días en las escuelas. Entonces, si vos querés, alcanzar algunas metas, como se han propuesto, que se lo vienen proponiendo hace miles de años, pero resulta que para alcanzarlas recortan todo, como los 180 días de clase o garantizar la calidad, entre comillas, educativa, creemos, yo estoy convencida de que no se lo puede hacer amenazando a los docentes, que son justamente los que, digo esto en un término general, habrá quienes son mejores docentes, quienes tratan de hacerse la pasar las situaciones así como si nada, pero una no puede generalizar y decir todos los docentes, como no van a clase porque no les gusta, porque son mañosas, porque esto, porque aquello, les metemos una espada de Damocles, que es el ítem en aula, que implica nada más ni nada menos que decirte, estés como estés, tenés que ir a dar clase. Yo particularmente creo que eso es una amenaza que no hace que la gente, en este caso las y los docentes, hagan mejor su tarea. Entonces, es muy importante escuchar la voz de las maestras, de las profesoras, de los profesores y también de las comunidades, porque en realidad el papel que históricamente hemos cumplido y hacemos los docentes tiene que ver con una presencia y con... Mira, ayer justamente hablaba con una profe de secundaria que me decía que están en una escuela helándose, y que en un momento dado ella, que sí se puede mover, se fue al baño porque le habían dado ganas de hacer pis, y que los chicos y las chicas estaban totalmente tapados, sin posibilidades de hacer nada. O sea, primero, están en lugares donde no tenemos los servicios adecuados. La calefacción con este frío es fundamental. Me decía que han reducido las raciones de lo que sería la merienda. La merienda, que es por ahí la mitad de un pancito, que tampoco nutricionalmente es lo que debería ser. Digo, tenemos tantos problemas y a esto le vas a poner una presión que es que vayas, tenés que ir como sea. No, para nada. Yo creo que hay que... por supuesto que yo no soy la gobernadora, por supuesto que en el caso de que llegue Alejandro Bermejo tendrá que tomar una decisión acorde a lo que ha receptado en estos encuentros hablando con quienes estamos en la docencia. Particularmente creo que no es el mejor camino el de mantener un ítem en aula que ha sido forzado, porque desde que lo pusieron, desde que asumió Correa como director general de escuela, ha sido una de las mayores y peores controversias. Y quiero agregar con esto que es paradojal, pero también es muy cínico lo que están haciendo, porque por un lado apuntan al ítem aula para garantizar la cantidad de días, etcétera, etcétera, y por el otro lado están metiendo programas que dependen de organismos internacionales en donde se está apuntando básicamente a privatizar la educación pública, que en la Argentina es un logro alcanzado desde fines del siglo XIX. A ver, no jodamos con la educación, no jodamos. Si estamos hablando en serio de mejorar la educación, pues tenemos que financiarla, ponerle dinero, ampliar los jardines, las salas de cuatro que faltan, y resulta que acá cierran el turno tarde, cuando se podría haber generado todo un espacio para la infancia. A ver, estos discursos engañosos creo que apuntan a confundir a la gente y a meterle a la comunidad la idea de que los docentes no trabajamos, que tenemos 3 meses de vacaciones, que somos unas chantas. Yo creo que hay que tener cuidado con este discurso, por eso hay que decir las cosas con todas las letras. Nos están jodiendo y están viniendo por un pilar fundamental en la construcción de una sociedad justa, que es la educación pública. Ni la educación pública ni la salud de las comunidades deben ser tocadas. Y acá estamos ante un planteo de privatización. Yo lo veo en la universidad, está toda la línea del emprendedurismo, que significa organícense ustedes, sostengan con emprendimientos y negocios, entre comillas, no te lo dicen así porque como no somos tan idiotas, así no entraría, pero creo que es un discurso de un cinismo brutal y creo que hay que desvelar las cosas y decirlas como son. Acá, y si quieren apoyar la educación, hay que apoyar a la calidad educativa con mejorar la formación docente, con capacitación, con formación, con recursos, con dinero, con apoyo a las comunidades, con la infraestructura, con todo lo que hace a la tarea docente.
Uh-huh. En esto que plantea Nora Llaver, que está acá con nosotros, junto a Silvia Echeverri y Victoria Martínez, candidatas de Legisumar, esto que plantea Nora, de que el gobierno intenta mostrar que el docente es vago, que no quiere trabajar, ¿cómo se tomó desde el ámbito docente que una persona que nunca fue docente la pongan como director general de escuelas? Nosotros cuando, antes de las elecciones que gana Cornejo, vinieron acá, como están viniendo ustedes, como vienen todos, porque invitamos a todos, y hubo una pregunta sobre si ganaba Cornejo íbamos a volver a sufrir a Emma Cunieti. Fue la pregunta que se le hizo. Y, dijeron que no, que estaba ahí, que era muy importante. Nunca nos imaginamos que un director periodístico, que además utilizaba el diario para voltear el gobierno anterior, llegara a este lugar. ¿Tienen ustedes, les hago la misma pregunta, tienen ustedes alguna persona que no sea del ámbito de educación que vaya a ocupar este cargo de director general de escuela, o por algún milagro de la vida van a poner a un docente?
Bueno, yo no estoy en inspectoré de Alejandro Bermejo, pero entendiendo que su preocupación es tan fuerte por la educación.
No queremos pensando enterar después que Andrés Gabriel sea el
director general de escuela. Eso sería nefasto. Yo creo que no, que tendrá que ser una persona, y tenemos muchísimas personas militando en el equipo de Alejandro, y siempre pienso que entre tantas personas destacadas, pero destacadas no solamente irrelevantes porque son unas genias teóricamente, sino porque en su práctica han demostrado que transforman desde un centro, hacen un centro cultural, no solamente una institución educativa, que eso está presente siempre en la cabeza de nosotras y nosotros los peronistas, porque podría poner el ejemplo de cuando en el 87 asumió, perdón, en el, sí, bien digo, en el 87 asumió el gobierno aquel de Bordón, me parece, sí, María Inés Abril de Volmer, que fue la ministra, porque en ese momento fue ministra de Educación y no directora general de escuela, planteó la apertura de las escuelas, y yo me acuerdo de cada una de estas instituciones, inclusive la Padre Arce, abierta a las comunidades durante los sábados y en cualquier horario en donde no estuviesen los chicos dando clases o abriendo las puertas para la incorporación de proyectos. Nosotros hemos tenido buenas representantes y buenos representantes a nivel educativo, y creo que en ese sentido el futuro gobernador, porque va a ser nuestro gobernador, es muy próximo a la cuestión educativa. En Maipú se han venido ocupando muy bien de la educación, inclusive de educación popular. Yo también soy educadora popular y tengo conocimiento, han llegado a todos los barrios, y el municipio, como municipio, ha bancado proyectos educativos, cosa que acá es muy restringido, para no copar la palabra, pensaríamos nada más que en los CEOs, cuánto se ampliaron desde aquella época y en qué medida llega el brazo de la municipalidad a cada una de estas instituciones. Para sintetizar, no sabemos quién va a ser, pero hay muchos nombres muy interesantes, y siquiera el gobernador pueda elegir entre estos nombres, que yo no voy a dar para no, que no soy quien para proponerlos, pero sí lo podemos hablar con él. Creo que no se va a equivocar, porque además en educación venimos trabajando fuertemente, siempre hemos trabajado fuertemente y tenemos propuestas muy claras, muy concretas, comunitarias, populares. Es la contracara de esto que ha hecho este señor Correa, que además tiene una pedantería, una persona que, además de no ser apta, creo yo, para dirigir la DGE, es un pedante, está encerrado, no sé, entre sus libros, y ha sufrido desde el primer día un rechazo absoluto. Es un tipo que difícilmente pueda llegar a una escuela y ser recibido. La educación no es demagogia, pero no podés tener a alguien que no puede entrar a una escuela. A ver.
Se llama Nora Llaver, es candidata a concejal, tener en cuenta. Silvia Echeverri nos está acompañando también, candidata a concejal por Godoy Cruz. Victoria Martínez, candidata a diputada por el tercer distrito. Y entendemos que, por ejemplo, hay temas que Victoria va a tener que resolver. Nosotros estamos muy preocupados por muchos temas. Uno de ellos es la ley 7722, la ley que protege nuestra montaña de la minería contaminante, y también el fracking. ¿Cuál es la posición de Victoria Martínez sobre este tema? ¿Cómo van a poder discutir si es que se plantea esta reforma de la ley 7722?
Mira, desde la posición de nuestro candidato a gobernador, él ya explicitó, y nosotros acompañamos, que cuando él llegue a ser gobernador va a crear una agencia de control ambiental en donde las actividades productivas tienen que pasar por esa evaluación. Yo diría de que me parece muy importante ampliar la matriz productiva, ¿sí? No cambiarla, sino ampliarla, generar más fuentes productivas, pero siempre cuidando lo que es el medio ambiente. Necesita una evaluación de impacto ambiental profesional en donde tengamos que evaluar cuáles son las consecuencias y cuáles son los recursos que ponemos en juego. Yo creo que eso tendría que estar primero para que después podamos legislar, apoyar o no esta modificación. Sin información certera y válida, uno no puede tomar una decisión de cuestiones que son sumamente relevantes como los recursos naturales.
Uh-huh. Ahí nosotros entrevistamos a una geóloga que está a favor de uh-huh. modificar la 7722, está a favor de la minería que utiliza estos venenos, le decimos nosotros, para separar la roca del oro. Y ella nos decía que estos venenos, que ahora no recuerdo cuáles son, que estaban mercurio y algunos más, estos venenos, bueno, sí son contaminantes, pero se pueden usar otros venenos, bueno, ella no dijo veneno, nosotros le decimos veneno, que se pueden usar otras sustancias para separar la roca del oro y que no serían tan contaminantes. Nosotros le preguntamos cuáles son esas sustancias y no nos contestó.
Bueno.
Lo cual, el discurso de ellos, que nosotros lo respetamos, pero queremos saber, nos preocupa.
Ajá. Sí.
Nos preocupa porque la verdad que entendemos que tenemos derecho a saber. Y en todo caso, si existe alguna sustancia que la analizan los que saben, y se las preguntaremos, ajá, si esta geóloga nos hubiera dicho, y qué sé yo, el perejil, la separamos con el perejil, le iremos a preguntar a alguien que sepa si eso es verdad que nos va a contaminar o no, pero no nos dicen eso. A la siguiente pregunta que le hicimos, ¿existe algún lugar en el mundo donde esta manera que ustedes quieren poner de utilizar la minería en Mendoza haya funcionado? Tampoco nos contestó.
Claro. No, yo creo que hay muchos intereses detrás, que es un tema muy controvertido, pero necesariamente necesitamos estas evaluaciones de gente preparada y manejar información válida y certera para poder tomar decisiones, porque realmente tomar decisiones sobre el aire no llega a ningún buen puerto, y aparte porque está en juego recursos naturales que son vitales, tanto para Mendoza como son sumamente valorados a nivel mundial también.
No quiero decir que sea tu caso, que todavía no sos legisladora, y tal vez cuando lo seas nos tapes la boca, pero la verdad que hay legisladores que no saben ni lo que votan, es así.
Ajá. O sea, bueno.
No queremos dar nombre, pero...
A ver, viste, cuando yo comencé dije, realmente parece algo tonto, algo simple, pero muchas veces sale legislación en donde no se tiene en cuenta la persona, al grupo humano sobre el cual repercute esa legislación, y termina siendo obsoleta. Entonces, eso de legislar dando vuelta a la espalda a la población o a la ciudadanía que uno está representando, me parece sumamente terrible. Y bueno, no sé, a ver, nosotras como docentes por ahí, para preparar una clase, te pones, te preparás, buscas información, tratás de estar al día con un sueldo justo, como conocemos todos, que es el que tenemos los docentes. Yo creo que cuando uno tiene una responsabilidad tan grande, que es representar a los ciudadanos, hay que prepararse, hay que escuchar al vecino, hay que escuchar a esa persona o a esas personas o ese grupo o asociaciones o lo que sea sobre el cual va a recaer esa legislación. Uh-huh. Y sobre todo me parece un poco liviano por ahí responderte una pregunta de tal envergadura, como me decís vos, del tema del fracking o de la minería, cuando no hay información válida y certera. Por eso me parece muy atinado lo que propone el Alejandro Bermejo, que es crear esta agencia ambiental, porque realmente necesitamos proteger nuestros recursos humanos y también promover lo que es la actividad productiva.
Sí, Nora.
Sí, yo al respecto no soy una persona que tenga la capacidad de mencionar, como vos decías, cuáles son los elementos que no son contaminantes para el fracking, para la minería. Sí entiendo que tenemos una ley que salió de la lucha, sobre todo en aquel tiempo cuando se aprobó la 7722, producto de agricultores que estaban en lucha porque el recurso vital, que es un recurso vital no solo para la vitivinicultura, sino también para toda la provincia, porque somos un desierto, que es el agua, un recurso vital para la vida. A mí me parece que no se puede decir para hacer campaña, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. La ley está, y en el caso en que esa ley quiera ser modificada, no puede ser a espaldas de precisamente quienes lograron que esa ley se aprobara. Que no fue una ley que fue acercada por expertos, fue una ley que surgió de las luchas del pueblo mendocino para preservar su fuente de trabajo y la continuidad. Porque si vos pones una explotación arriba que te va a cortar el agua o que te la va a hacer llegar contaminada, bueno, adiós, digámosle, a la vitivinicultura. Yo en eso creo que hay que ser respetuoso y hay que ver fundamentalmente a qué intereses respondemos o responden las y los legisladores, no solamente en el caso de estas leyes que son críticas para una provincia y para la población. Hay muchas otras leyes donde finalmente las y los legisladores terminan votando, guiándose más que nada o por cuestiones personales o posicionamientos personales o respondiendo a ciertos intereses. Y yo creo que eso no es legislar. En el caso particular mío, lo veo en temas que sí manejo y conozco, como fue toda la discusión que se dio el año pasado por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Independientemente de la posición que tenga cada uno y cada una y de lo que finalmente sucedió, si una se toma el trabajo, que es el trabajo que hay que tomarse, de escuchar cada uno y cada una de las personas que intervinieron, como senadores me refiero, como diputado, la verdad es que una dice, para esto te estoy pagando. Hubo una legisladora que dijo, yo no he tenido tiempo de leer el proyecto, por lo tanto, no sé qué es, pero voto en contra. 5 hojitas eran el proyecto en la Cámara de Diputados. Eso es inadmisible, eso es inadmisible. Y después, esto que decía la Vicky, bueno, si yo no sé de tal tema, antes de tomar una decisión y poner mi voz y levantar mi mano, me tengo que asesorar e informar, ¿sí? Para eso fueron, en este debate que te tomo como ejemplo, fueron los mejores expertos en la temática, los mejores. científicos y demás. Después, si vos por una cuestión de conciencia o ideológica tomás otra posición, decirlo, pero no utilizar argumentos que confunden. Y a mí me parece que este es un tema sobre el cual yo no me puedo extender porque desconozco muchas cosas, pero a mí me parece que tenemos una ley que fue aprobada, que es la única que tenemos, y que antes de tocar esa ley hay que, una vez más, escuchar a los expertos, pero también escuchar a los protagonistas sociales, porque si no vamos a cometer errores. Te estoy dando un posicionamiento personal en esto, es lo que yo creo que hay que hacer.
Y en el tema este del aborto, ¿qué posición tienen? Porque entiendo que el partido no puede lograr una posición unificada, que tienen distintas posiciones. ¿Las de ustedes, cuál es?
Bueno, la mía es pública y reconocida. Yo soy una militante de hace más de 20 años por los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos de las mujeres y de las niñas. Mi posición es clara. Yo estoy a favor de los derechos de las mujeres y hay que hacer una distinción que es muy importante porque también desde ahí confunden. Una cosa es el ILE, que es la intervención legal, ¿sí?, del embarazo, que está legislada en nuestro país desde 1921. O sea, a mí me parece que traer a la discusión temas que legislado que en nuestro país se zanjaron con causales de cómo se podía hacer un aborto por riesgo de salud de la vida o de las mujeres o por casos de violaciones, y ahora tratar otra vez de meter esa cuña para confundir, me parece una barbaridad. Eso nosotros lo tenemos en nuestra legislación y lo quiero decir para que las compañeras, las mujeres, las vecinas, la ciudadanía que nos escucha lo tenga claro. Eso, ninguna autoridad puede ir en contra de una ley. No podés hacerlo. De hecho, hace 2 días se ha juzgado a un ginecólogo que se opuso a hacer un aborto a una mujer por contrariando una disposición, una ley que tenés que obedecer, que está en el Código Penal. Ese es un tema. Igual que la Ley de Educación Sexual Integral, que es la base para que no se llegue a abortar. Esa ley nosotras la tenemos desde el año 2006 en la República Argentina y no se está cumpliendo. Por lo tanto, ¿cuál es la obligación de un gobernador, una gobernadora? Es cumplir las leyes, porque si quienes están representándonos no cumplen las leyes, ¿qué queda para los que estamos en el llano? Digo, me parece una barbaridad. Entonces, ahí ya tenés dos temas que hacen a la problemática general, a la problemática general que vos estás planteando. Lo demás, digamos, conseguir la ley de interrupción voluntaria del embarazo, eso lo decide el Congreso de la Nación. Y eso es una pregunta que deberá hacérsele a cada una de las representantes o a cada uno de los representantes que van al Congreso de la Nación, puesto que es ahí donde se decide. Ahí la provincia...
Pero el legislador nacional tiene que escuchar, así como Victoria va a abrir el espacio, bueno, para que todo el mundo...
Obviamente.
Por eso la pregunta, obviamente que un concejal no va a decidir esto, pero ¿cuál es la posición?
Te estoy dando mi posición, yo estoy a favor de la despenalización, pero por una razón fundamental. Primero, porque es un asunto de salud pública. Segundo, porque son derechos de las mujeres que hemos conseguido en nuestra lucha. Tercero, porque eso evitaría la muerte en la clandestinidad. Me parece que es gravísimo. Yo incluso conozco situaciones acá, en el barrio, de mujeres que han tenido que acudir a la clandestinidad. Y después me parece que el mercado informal eleva esto a una cifra sideral. Entonces, me parece que hay sobradísimas razones para evitar que sobre todo las mujeres que no tienen recursos encuentren la muerte con una práctica que hecha en un hospital está garantizada. Esa es mi posición.
Sí, yo coincido con Nora. Evidentemente, y sobre todo a mí me gustaría hablar del tema de la educación, de la ley de educación sexual integral, que evidentemente cuesta mucho. O sea, se trabaja con iniciativas personales de docentes que se han capacitado y que han trabajado mucho para poder, venciendo miles de obstáculos en la escuela, con los padres, con los directivos, etcétera, etcétera, lograr, digamos, trabajar esta ley de educación. Esto es muy importante porque hace que la comunidad se sume a este debate. Digamos que el tema del aborto, como se llama, entre comillas, es un tema que se utiliza mucho y se utiliza mal. Es medio así como te tiro una bomba. ¿Qué opinás del aborto? ¿Me entendés? No, yo creo que esta es una discusión muy profunda. Estos son esos temas que vienen oscuros, que están debajo de la alfombra, que de esto no se habla, que en las casas la educación sexual, bueno, yo soy una mujer grande, entonces puedo decir que mis padres, bueno, ni se hablaba, ahora se habla un poco más, pero realmente yo creo que queda muchísimo trabajo para hacer, espero que si somos gobierno lo podamos hacer. Trabajar profundamente la ley de educación sexual integral e incluir a la comunidad, a los padres, a los niños, a los adolescentes y discutirlo ahí. Yo creo que eso va a ser un poco el reflejo. Yo creo que si somos gobierno, poder tomar todas esas discusiones riquísimas que se van a producir y trabajarlo. Yo creo que es un tema en proceso. ¿No es cierto? Es un tema en proceso y bueno, a muchas mujeres acá nos gustaría en el barrio juntarnos, poder discutirlo ampliamente, tranquilamente, sin presiones, porque eso te garantiza que realmente uno haga una introspección y realmente se pregunte qué es lo mejor, qué es lo mejor para cada mujer. Por otro lado, bueno, quería hablar sobre el tema de los temas, o sea, las áreas, los temas de gobierno. Y bueno, en nuestro grupo, o sea, nuestro grupo político tomó la iniciativa, que bueno, muchos la toman, de hacer equipos técnicos sobre educación, sobre salud, sobre medio ambiente, bueno, todos los temas que se te puedan ocurrir. Y bueno, al principio fue una iniciativa, pero después participando de esas charlas, de esas discusiones, realmente yo creo que va a ser una buena iniciativa, un punto de partida para después poner en debate esa síntesis, esas discusiones y lograr ir construyendo un accionar de gobierno. O no sé cómo llamarlo, una propuesta de gobierno. Por supuesto, nosotros tenemos las posiciones, las líneas generales, pero yo creo que el nuestro debería ser un gobierno en debate, donde se puedan debatir las cosas y se puedan ejecutar. Esa es un poco la propuesta.
Bien.
Y, perdón, sí. Esto que dice la Silvia es clave, porque... no sé cómo lo ven ustedes que están recibiendo y que han venido recibiendo tanta gente a lo largo de tantos años. Tiene que haber políticas de Estado, no se puede estar avanzando y retrocediendo. Se avanza en la Argentina, lo hemos visto, 10 pasos adelante y viene otro gobierno y desarma absolutamente todo, sobre todo teniendo leyes, teniendo un marco que podría hacer que profundicemos, mejoremos. La transformación tiene que, desde mi punto de vista, tiene que darse sobre esas bases, no destruyendo todo lo que el otro o la otra hizo. Y estas cuestiones que estamos debatiendo, conversando acá, que son motivo de conversación en cada casa, creo que es clave que las sostengamos. Si no, por eso después finalmente de la gente que te dice, ah, no, yo no les creo nada. A nosotras nos pasa mucho de hablar con la gente, encontrarnos, decir, son todos los políticos iguales, no le creemos nada, son todos chorros. Yo creo que es porque hay poca comunicación y también quizá poca democratización en lo que es la política. En nuestro caso, que no vamos por cargos, bueno, seremos elegidas, votadas o no, creo que es hacerle comprender a la comunidad que estamos comprometidas y que esto es un compromiso en serio, en nuestro caso, que no vamos a ir en contra de los intereses manifiestos y expresados ya en el pueblo. Digo, no vamos a ir a proponer que saquen la jubilación de amas de casa, como se la conoce, después que ha sido un logro y que ha sido un beneficio, un derecho para tanta gente. Creo que esas cosas hay que decirlas, porque si no transformamos la política en una campañita electoral y nada más. No es nuestro caso, lo queremos decir y comprometernos con la comunidad.
Se nos ha pasado el tiempo, ha sido casi un relámpago esto. Les agradecemos muchísimo haber venido a la radio. Entendemos que esta es la manera también de construir, escucharnos, escuchar las propuestas de todos los candidatos. No son tan distintas, les voy a decir, por lo menos en los diagnósticos no son tan distintas. Nosotros que estamos escuchando todo por ahí, el problema es después la ejecución. Uh-huh. Y ahí es en donde tal vez haya que trabajar. Les agradecemos mucho y les dejamos de tarea para la casa algo que se lo estamos proponiendo a todos los candidatos. Uh-huh. Nosotros entendemos que la grieta en la Argentina es muy fuerte y no estamos enojados con la grieta. Cada uno se puede poner en el lugar que quiera, pero hay temas que no tienen que estar en la grieta. Hay temas que ya tenemos que resolver. Y uno de los temas que nosotros estamos proponiendo para que todos los candidatos trabajen es que queremos tener una ambulancia en cada centro de salud. Uh-huh. Con su chofer, con su médico, con su enfermero, que funcione. Que no pueda ser que nuestro pariente, cuando se sintió mal, enfermo, no sepamos dónde ir. Que tengamos que salir corriendo a un hospital porque no confiamos en el centro de salud, porque no sabemos si va a haber una ambulancia. Entendemos que no es fácil, pero creo que en este tipo de cosas hay que dejar las ideologías de lado y tratar de trabajar todos por eso. Deben haber 15 millones de temas más que hay que ponerse de acuerdo, pero nosotros pedimos esto nada más.
Bueno.
Se lo dejamos como tarea.
Como tarea.
Bien. Bueno, ¿se lo pidieron al futuro gobernador?
Se lo pedimos a Bermejo.
Por supuesto.
Y
claro,
se lo pedimos a Bermejo.
Muy bien.
Y se lo hemos pedido a todos. Y bueno, han habido respuestas, algunas bastante increíbles. Victoria Martínez estuvo acá con nosotros, muchas gracias, candidata
muchas gracias.
A diputada en tercer distrito. Nora Llaver, muchas gracias. Y Silvia Echeverri, también muchas gracias. Son candidatas a concejales del departamento de Godoy Cruz. Por Elegí Sumar, esta lista que está pidiendo, bueno, espacio para hacer todo esto que dijeron acá, ejecutarlo, y nosotros, bueno, vamos, si llegan, y les deseamos mucha suerte en esto,
gracias.
Vamos a estar ahí atrás. Ustedes nos dijeron que esto,
perfecto.
Vamos, es muy pesado, muy, muy así que muchas gracias.
Gracias.
Bueno, gracias.